Capítulo 11. Del hospedaje de mi tío y visitas, y la cobranza de mi hacienda y vuelta a la corte. Tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero, en casa de un aguador. Entramos en ella, y díjome: «No es Alcázar la posada, pero yo os prometo, sobrino, que es a propósito para dar expediente a mis negocios». Subimos por una escalera, que solo aguardé a ver lo que me sucedía en lo alto, para si se diferenciaba en algo de la de la horca. Entramos en un aposento tan bajo que andábamos por él como quien recibe bendiciones, con las cabezas bajas. Colgó la penca en un clavo que estaba con otros, de que colgaba cordeles, lazos, cuchillos, escarpias y otras herramientas del oficio. Díjome que por qué no me quitaba el manteo y me sentaba, y yo le respondí que no lo tenía de costumbre. Dios sabe cuál estaba de ver la infamia de mi tío. Díjome que había tenido ventura en topar con él en tan buena ocasión, porque comería bien y tenía convidados unos amigos. En esto entró por la puerta, con una ropa hasta los pies, morada, uno de los que piden para las ánimas, y haciendo son con la cajeta dijo: «Tanto me han valido a mí las ánimas hoy como a ti los azotados, en caja». Hinciéronse la mamona el uno al otro, arremangóse el desalmado animero el sayazo, y quedó con unas piernas zambas en gregüescos de lienzo y empezó a bailar y decir que si había venido Clemente. Dijo mi tío que no, cuando Dios, y enhorabuena, envuelto en un capucho con unos zuecos, entró una chirimía de la bellota, digo un porquero, conocílo por el, hablando con perdón, cuerno que traía en la mano, y para andar al uso, solo erró en no traerle encima de la cabeza. Saludónos a su manera, y tras él entró un mulato zurdo y bizco, un sombrero con más falda que un monte y más copa que un nogal, la espada con más gavilanes que la caza del rey y un coleto de ante. Traía la cara de punto, porque a puros chirlos la tenía toda hilvanada. Entró y sentóse, saludando a los de la casa, y a mi tío le dijo: «A fe, Alonso, que lo han pagado bien el romo y el garroso». Saltó él de las ánimas y dijo: «Cuatro ducados di yo a Frechilla, verdugo de Ocaña, porque aguijase el borrico y no llevase la penca de tres suelas, cuando me palmearon al embés». «Vive Dios», dijo el corchete, «que se lo pagué yo sobrado a Lobrezno, en Murcia, porque iba el borrico que remedaba el paso de la tortuga, y el bellacón me los asentó de manera que no se levantaron sino ronchas». Y el porquero, concomiéndose, dijo: «Aún están doncellas mis espaldas». «A cada puerco le viniese su San Martín», dijo el demandador. «Alabarme puedo yo», dijo mi buen tío, «entre cuantos manejan la Zurriaga, que al que se me encomienda hago lo que debo. 60 me dieron los de hoy, y llevaron unos azotes de amigo, con penca sencilla». Yo, que vi cuán honrada gente era la que hablaba con mi tío, confieso que me puse colorado, de suerte que no pude disimular la vergüenza. Echómelo de ver el corchete y dijo: «¿Es el padre el que padeció el otro día, a quien se dieron ciertos empujones en el embés?». Yo dije que no era hombre que padecía como ellos. En esto se levantó mi tío y dijo: «Es mi sobrino, maeso en Alcalá, gran supuesto». Pidiéronme perdón y ofreciéronme toda su caricia. Yo rabiaba ya por comer y cobrar mi hacienda y huir de mi tío. Pusieron las mesas y por una soguilla en un sombrero, como suben la limosna los de la cárcel, subieron la comida de un bodegón que estaba a las espaldas de la casa, en unos mendrugos de platos y retajillos de cántaros y tinajas. No podrá nadie encarecer mi sentimiento y afrenta. Sentáronse a comer, en cabecera el demandador, y los demás sin orden. No quiero decir lo que comimos, solo que eran todas cosas para beber. Sorbióse el corchete tres de puro tinto. Viéndome a mí el porquero, me las cogía al vuelo y hacía más razones que decíamos todos. No había memoria de agua, ni menos voluntad de ella. Parecieron en la mesa cinco pasteles de a cuatro, y tomando un hisopo, después de haber quitado las hojaldres, dijeron un responso todos, con su requiem aeternam, por el ánima del difunto, cuyas eran aquellas carnes. Dijo mi tío: «Ya os acordáis, sobrino, lo que os escribí de vuestro padre». Vínoseme a la memoria, Ellos comieron, pero yo pasé con los suelos solos y quedéme con la costumbre. Y así siempre que como pasteles, rezo un Ave María, por el que Dios haya. Menudeóse sobre dos jarros, y era de suerte lo que bebieron el corchete y el de las ánimas, que se pusieron las suyas tales que trayendo un plato de salchichas que parecían dedos de negro, dijo uno que para qué traían pebetes guisados. Ya mi tío estaba tal que alargando la mano y asiendo una, dijo, con la voz algo áspera y ronca, el un ojo medio acostado y el otro nadando en mosto. Sobrino, por este pan de Dios, que crió a su imagen y semejanza, que no he comido en mi vida mejor carne tinta. Yo, que vi al corchete, que alargando la mano, tomó el salero y dijo, caliente está este caldo, y que el porquero se llenó el puño de sal, diciendo, bueno es el anisillo para beber, y se lo echó todo en la boca. Comencé a reírme por una parte y a rabiar por otra. Trajeron caldo, y el de las ánimas tomó con entrambas manos una escudilla, diciendo, Dios bendijo la limpieza. Y por subírsela a la boca, se la puso en el carrillo, y volcándola, se asó en el caldo, y se puso todo de arriba abajo, que era una vergüenza. Él, que se vio así, fuese a levantar, y como pesaba algo la cabeza, firmó sobre la mesa, que era de estas movedizas, trastornóla y manchó a los demás. Tras esto decía que el porquero le había empujado. El porquero, que vio que el otro se le caía encima, levantóse, y alzando el instrumento de hueso, le dio con él una trompetada. Asiéronse a puñadas, y estando juntos los dos, y teniéndole el demandador mordido de un carrillo, con los vuelcos y alteración, el porquero vomitó cuanto había comido en las barbas del de la demanda. Mi tío, que estaba más en juicio, decía que quién había traído a su casa tantos clérigos. Yo, que vi que ya en suma multiplicaban, metí en paz la brega, desasí a los dos y levanté al corchete del suelo, el cual estaba llorando con gran tristeza. Eché a mi tío en la cama, el cual hizo cortesía a un velador de palo que tenía, pensando que era convidado. Quité el cuerno al porquero, al cual, ya que dormían los otros, no había medio de hacerle callar, diciendo que le diesen su cuerno, porque no había habido jamás quien supiese más tonadas, y que él quería tañer con el órgano. Al fin, yo no me aparté de ellos hasta que vi que dormían. Salíme a la calle, entretúveme en ver tierra toda la tarde, pasé por la casa de cabra, tuve nueva de que era muerto, y no cuidé de preguntar de qué, sabiendo que hay hambre en el mundo. Torné a casa a la noche, habiendo pasado 4 horas, y hallo al uno despierto y que andaba a gatas por el aposento, buscando la puerta, y diciendo que se les había perdido la casa. Levantóle y dejó dormir a los demás hasta las 11 de la noche que despertaron. Y esperezándose, preguntó uno qué hora era. Respondió el porquero, que aún no la había desollado, que no era nada, sino la siesta, y que hacía grandes bochornos. El demandador, como pudo, dijo que le diesen la capilla. Mucho han holgado las ánimas para tener a su cargo mi sustento. Y fuese, en lugar de ir a la puerta, a la ventana. Y como vio estrellas, comenzó a llamar a los otros con grandes voces, diciendo que el cielo estaba estrellado a mediodía y que había un grande eclipse. Santiguáronse todos y besaron la tierra. Yo, que vi la bellaquería del demandador, escandalicéme mucho y propuse de guardarme de semejantes hombres. Con estas infamias y vilezas que veía yo, ya me crecía por puntos el deseo de verme entre gente principal y caballeros. Despachélos a todos uno por uno lo mejor que pude, y acosté a mi tío, que aunque no tenía zorra, tenía raposa, y yo acomodéme sobre mis vestidos y algunas ropas de los que Dios tenga que estaban por allí. Pasamos de esta manera la noche, y a la mañana traté con mi tío de reconocer mi hacienda y cobrarla de presto, diciendo que estaba molido y que no sabía de qué. Echó una pierna, levantó. Tratamos largo de mis cosas, y tuve harto trabajo, por ser hombre tan borracho y rústico. Al fin lo reduje a que me diese noticia de mi hacienda, aunque no de toda, y así me la dio de unos 300 ducados que mi buen padre había ganado por sus puños, y dejándolos en confianza de una buena mujer a cuya sombra se hurtaba 10 leguas a la redonda. Por no cansar a vuesa merced Digo que cobré y embolsé mi dinero, el cual mi tío no había bebido ni gastado, que fue harto, para ser hombre de tan poca razón, porque pensaba que yo me graduaría con esto y que estudiando podría ser cardenal, que como estaba en su mano hacerlos, no lo tenía por dificultoso. Díjome, en viendo que los tenía: «Hijo Pablos, mucha culpa tendrás si no medras y eres bueno. Pues tienes a quien parecer, dinero llevas. Yo no te he de faltar, que cuanto sirvo y cuanto tengo, para ti lo quiero». Agradecíle mucho la oferta. Gastamos el día en pláticas desatinadas y en pagar las visitas a los personajes dichos. Pasaron la tarde en jugar a la taba en mi tío, el porquero y demandador. Este jugaba a misas, como si fuera otra cosa. Era de ver cómo se barajaban la taba, cogiéndola en el aire al que la echaba y meciéndola con la muñeca se la tornaban a dar. Sacaban de taba como de naipe, para la fábrica de la sed, porque había siempre un jarro en medio. Vino la noche. Ellos se fueron y acostámonos mi tío y yo, cada uno en su cama, que ya había prevenido para mí un colchón. Amaneció, y antes que él despertase, yo me levanté y me fui a una posada, sin que me sintiese. Torné a cerrar la puerta de fuera y eché la llave por una gatera. Como he dicho, me fui a un mesón a esconder y a guardar comodidad para ir a la corte. Dejéle en el aposento una carta cerrada, que contenía mi ida y las causas, avisándole no me buscase, porque eternamente no le había de ver. Capítulo 12. De mi huida y los sucesos en ella hasta la corte. Partí aquella mañana del mesón un arriero con cargas a la corte. Llevaba un jumento, alquilómele, y salíme a guardarle a la puerta, fuera del lugar. Salió y espetéme en el dicho, y empecé mi jornada. Iba entre mí diciendo: «Allá quedarás, bellaco, deshonra buenos, jinete de gaznates». Consideraba yo que iba a la corte, donde nadie me conocía, que era la cosa que más me consolaba, y que había de valerme por mi industria y habilidad. Allí propuse de colgar los hábitos en llegando, y sacar vestidos cortos al uso. Pero volvamos a las cosas que el dicho mi tío hacía, ofendido con la carta que decía en esta forma. Carta. Señor Alonso Ramplón, tras haberme hecho Dios tan señaladas mercedes como quitarme delante a mi buen padre y tener mi madre en Toledo, donde por lo menos sé que hará humo, no me faltaba sino ver hacer en vuesa merced lo que en otros hace. Yo pretendo ser uno de mi linaje, que dos es imposible, si no vengo a sus manos y trinchándome como hace a otros. No pregunte por mí, que me importa negar la sangre que tenemos. Sirva al rey y a Dios. No hay que encarecer las blasfemias y oprobios que diría contra mí. Volvamos a mi camino. Yo iba caballero en el Rucio de la Mancha y bien deseoso de no topar a nadie, cuando desde lejos vi venir un hidalgo de portante, con su capa puesta, espada ceñida, calzas atacadas y botas, y al parecer bien puesto, el cuello abierto y el sombrero de lado. Sospeché que era algún caballero que dejaba atrás su coche, y así emparejando le saludé. Miróme y dijo: «Irá vuesa merced, señor licenciado, en ese borrico con harto más descanso que yo con todo mi aparato». Yo, que entendí que lo decía por coche y criados que se dejaba atrás, dije: «En verdad, señor, que lo tengo por más apacible caminar que el del coche, porque aunque vuesa merced vendrá en el que trae detrás con regalo, aquellos vuelcos que da inquietan». «¿Cuál coche detrás?», dijo él muy alborotado. Y al volver atrás, como hizo fuerza, se le cayeron las calzas, porque se le rompió una bujeta que traía, la cual era tan sola que tras verme tan muerto de risa de verle, me pidió una prestada. Yo, que vi que de la camisa no se veía sino una ceja y que traía rapado el rabo, de medio ojo le dije: «Por Dios, señor, que si vuesa merced no aguarda a sus criados, yo no puedo socorrerle, porque vengo atacado únicamente». «Si hace vuesa merced burla», dijo él con las calzas en la mano, «vaya, porque no entiendo eso de los criados». Y aclaróseme tanto en materia de ser pobre, que me confesó, a media legua que anduvimos, que si no le hacía merced de dejarle subir en el borrico un rato, no le era posible pasar a la corte, por ir cansado de caminar con las bragas en los puños. Movido a compasión me apeé, y como él no podía sacar las calzas, hube leyó de subir, y espantóme lo que descubrí en el tocamiento, porque por la parte de atrás, que cubría la capa, traía las cuchilladas con entretelas de nalga pura. Él, que sintió lo que había visto, como discreto se previno, diciendo: «Señor licenciado, no es oro todo lo que reluce. Debióle parecer a vuesa merced, viendo el cuello abierto en mi presencia, que era un conde de Irlos. ¿Cómo de estos hojaldres cubren en el mundo lo que vuesa merced ha tentado?». Yo le dije que le aseguraba me había persuadido a muy diferentes cosas de las que veía. «Pues aún no había visto vuesa merced nada», replicó, «que hay tanto que ver en mí, como tengo, porque nada cubro. Veme aquí vuesa merced un hidalgo hecho y derecho, de casa y solar montañés, que si como sustento la nobleza me sustentara, no hubiera más que pedir. Pero ya, señor licenciado, sin pan ni carne no se sustenta buena sangre, y por la misericordia de Dios todas la tienen colorada, y no puede ser hijo hidalgo el que no tiene nada. Ya he caído en la cuenta de ejecutorias, después que, hallándome en ayunas un día, no quisieron dar sobre ella en un bodegón dos tajadas, por decir que no tienen letras de oro. Pero más valiera el oro en las píldoras que en las letras, y de más provecho es. Y con todo, hay muy pocas letras con oro. He vendido hasta mi sepultura, por no tener sobre qué caer muerto, que la hacienda de mi padre, Toribio, Rodríguez, Vallejo, Gómez de Ampuero, que todos estos nombres tenía, se perdió en una fianza. Solo el don me ha quedado por vender, y soy tan desgraciado que no hallo nadie con necesidad de él, pues quien no lo tiene por ante, le tiene por postre, como el remendón, azadón, podón, baldón, bordón y otros así». Confieso que aunque iban mezcladas de risa las calamidades del dicho hidalgo, me entretuvieron. Preguntéle cómo se llamaba y a dónde iba y a qué. Dijo todos los nombres de su padre: don Toribio, Rodríguez, Vallejo, Gómez de Ampuero y de Jordán. No se vio jamás nombre tan campanudo, porque acababa en Dan y empezaba en Don, como son de Badajo. Tras esto, dijo que iba a la corte, porque un mayorazgo raído como él, en un pueblo corto, olía mal a dos días, y no se podía sustentar. Y que por eso se iba a la patria común, a donde caben todos, y a donde hay mesas francas para estómagos aventureros. Y nunca cuando entro en ella me faltan 100 reales en la bolsa, cama de comer y refocilo de lo vedado, porque la industria en la corte es piedra filosofal que vuelve en oro lo que toca. Yo vi el cielo abierto, y en son de entretenimiento para el camino, le rogué que me contase cómo y con quiénes viven en la corte los que no tenían como él, porque me parecía dificultoso, que no solo se contenta cada uno con sus cosas, sino que aún solicitan las ajenas. Muchos hay de esos, hijo, y muchos de esotros. Es la lisonja llave maestra que abre a todos voluntades en tales pueblos. Y porque no te se haga dificultoso lo que digo, oye mis sucesos y mis trazas, y te asegurarán de esta duda. Capítulo 13. En que el hidalgo prosigue el camino y lo prometido en su vida y costumbres. Lo primero has de saber que en la corte hay siempre el más necio, y el más rico, y más pobre, y los extremos de todas las cosas, que disimula malos y esconde los buenos, y que en ella hay unos géneros de gentes, como yo, que no se les conoce raíz, ni mueble, ni otra cosa de la que descienden los tales. Entre nosotros nos diferenciamos con diferentes nombres. Unos nos llamamos caballeros ebenes, otros güeros, chanflones, chirles, traspillados y caninos. Es nuestra abogada la industria. Pasamos las más veces los estómagos de vacío, que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas. Somos sustos de los banquetes, polilla de los bodegones y convidados por fuerza. Sustentámonos así del aire y andamos contentos. Somos gente que comemos un puerro y representamos un capón. Entrará uno a visitarnos en nuestras casas y hallará nuestros aposentos llenos de huesos de carnero y aves y mondaduras de frutas, la puerta embarazada con plumas y pellejos de gazapos, todo lo cual cogemos de parte de noche por el pueblo para honrarnos con ellos de día y reñimos en entrando al huésped. ¿Es posible que no he de ser yo poderoso para que barra esa moza. Perdóneme vuesa merced, que han comido aquí unos amigos y esos criados, etc. Quien no nos conoce cree que es así y pasa por convite. Pues qué diré del modo de comer en casas ajenas. En hablando a uno media vez, sabemos su casa, y siempre a hora de mascar, que se sepa que está en la mesa, decimos que nos llevan sus amores, porque tal entendimiento no le hay en el mundo. Si nos pregunta si hemos comido, si ellos no han empezado, decimos que no. Si nos convidan, no aguardamos al segundo envite, porque de estas aguardadas nos han sucedido grandes vigilias. Si han empezado, decimos que sí, y aunque parta muy bien el ave, pan o carne, o lo que fuere, para tomar ocasión de engullir un bocado, decimos: ahora deje vuesa merced, que le quiero servir de maestresala, que solía Dios le tenga en el cielo, y nombramos un señor muerto, duque o conde, gustar más de verme partir que de comer. Diciendo esto, tomamos el cuchillo y partimos bocaditos, y al cabo decimos: ¡oh, qué bien huele! Cierto que haría grande agravio a la guisandera en no probarlo. ¡Qué buena mano tiene! Y diciendo y haciendo, va en prueba el medio plato, el nabo por ser nabo, el tocino por ser tocino, y todo por lo que es. Cuando esto nos falta, ya tenemos sopa de algún convento aplazada. No la tomamos en público, sino a lo escondido, haciendo creer a los frailes que es más devoción que necesidad. Es de ver uno de nosotros en una casa de juego, con el cuidado que sirve y despabila las velas, trae orinales, cómo mete naipes y solemniza las cosas del que gana. Todo por un triste real de barato. Tenemos de memoria, para lo que toca vestirnos, toda la ropería vieja. Y como en otras partes hay hora señalada para la oración, la tenemos nosotros para remendarnos. Son de ver las diversidades de cosas que sacamos, que como tenemos por enemigo declarado al sol, por cuanto nos descubre los remiendos, puntadas y trapos, nos ponemos abiertas las piernas a la mañana a su rayo, y en la sombra del suelo vemos las que hacen los andrajos y hilarachas de las entrepiernas, y con unas tijeras les hacemos la barba a las calzas. Y como siempre se gastan tanto las entrepiernas, es de ver cómo quitamos cuchilladas de atrás para poblarlo de adelante, y solemos traer la trasera tan pacífica de cuchilladas que se quedan las puras bayetas. Sábelo solo la capa, y guardámonos de días de aire y de subir por escaleras claras o a caballo. Estudiamos posturas contra la luz, pues en día claro andamos las piernas muy juntas y hacemos las reverencias con solos los tobillos, porque si se abren las rodillas se verá el ventanaje. No hay cosa en nuestros cuerpos que no haya sido otra cosa y no tenga historia. Verbigracia, bien ven vuesa merced esta ropilla, pues primero fue Gregüescos, nieta de una capa y bisnieta de un capuz que fue en su principio y ahora espera salir para soletas y otras muchas cosas. Los escarpines primero son pañizuelos, habiendo sido toallas y antes camisas, hijas de sábanas. Y después de esto nos aprovechamos para papel, y en papel escribimos y después hacemos de él polvo para resucitar los zapatos, que de incurables los he visto yo hacer revivir con semejantes medicamentos. Pues qué diré del modo con que de noche nos apartamos de las luces porque no se vean los ferreruelos calvos y las ropillas lampiñas, que no hay más pelo en ellas que en un guijarro, que es Dios servido de dárnosle en la barba y quitárnosle en la capa. Y por no gastar en barberos, prevenimos siempre de aguardar que uno de los nuestros tenga pelambre, y entonces nos la quitamos el uno al otro, conforme lo del Evangelio, ayudaos como buenos hermanos. Y tenemos cuenta de no andar los unos por las casas de los otros si sabemos que alguno trata la misma gente que de otro. Es de ver cómo andan los estómagos en celo. Estamos obligados a andar a caballo, una vez cada mes, aunque sea en pollino, por las calles públicas, y a ir en coche una vez en el año, aunque sea en la arquilla o trasera. Pero si alguna vamos dentro del coche, es de considerar que siempre es en el estribo, con todo el pescuezo de fuera, haciendo cortesías porque nos vean todos, y hablando a los amigos y conocidos, aunque miren a otra parte. Si nos come delante de algunas damas, tenemos traza para rascarnos en público sin que se vea. Si es en el muslo, contamos que vimos un soldado atravesado desde tal parte. Señalamos con las manos aquellas que nos comen, rascándonos en vez de enseñarlas. Si es en la iglesia y comen el pecho, nos damos sanctus, aunque sea en el introibo, levantándonos y arrimándonos a una esquina, en son de empinarnos para ver algo. Nos rascamos. ¿Qué diré del mentir? Jamás se halla verdad en nuestra boca. Encajamos duques y condes en las conversaciones, unos por amigos, otros por deudos, y advertimos que los tales señores o están muertos o muy lejos. Y lo que es más de notar, que nunca nos enamoramos, sino de pane lucrando, que veda la orden damas melindrosas, por lindas que sean. Y así siempre andamos en recuesta con una bodegonera por la comida, con la huéspeda por la posada, con la que abre los cuellos por el que trae el hombre. Y aunque comiendo tan poco y bebiendo tan mal, no se puede cumplir con tantas por su tanda, todas están contentas. Quien ve estas botas mías, ¿cómo pensará que andan caballeras en las piernas en pelo, sin media ni otra cosa? Y quien viere cuello, ¿por qué ha de pensar que no tengo camisa? Pues todo esto le puede faltar un caballero, señor licenciado, pero cuello abierto y almidonado, no. Lo uno, porque así es grande ornato de la persona, y después de haberle vuelto de una parte a otra, es de sustento, porque se ceba el hombre en almidón, chupándole con destreza. Y al fin, señor licenciado, un caballero de nosotros ha de tener más faltas que una preñada de 9 meses, y con esto vive la corte. Ya se ve en prosperidad y con dineros, y ya se ve en el hospital, pero en fin, se vive, y el que se sabe bandear es rey, con poco que tenga. Tanto gusté de las extrañas maneras de vivir del hidalgo y tanto me embebecí que, divertido con ellas y con otras, me llegué a pie hasta Las Rozas, a donde nos quedamos aquella noche. Cenó conmigo el dicho hidalgo, que no traía blanca, y yo me hallaba obligado a sus avisos, porque con ellos abrí los ojos a muchas cosas, inclinándome a la chirlería. Declaréle mis deseos antes que nos acostásemos. Abrazóme mil veces, diciendo que siempre esperó habían de hacer impresión sus razones en hombre de tan buen entendimiento. Ofrecióme favor para introducirme en la corte con los demás cofrades del estafón y posada en compañía de todos. Acepté, no declarándole que tenía los escudos que llevaba, sino hasta 100 reales solos, los cuales bastaron con la buena obra que le había hecho y hacía a obligarle a mi amistad. Compréle del huésped 3 agujetas. Atacóse. Dormimos aquella noche. Madrugamos. Y dimos con nuestros cuerpos en Madrid. Capítulo 14. De lo que me sucedió en la corte, luego que llegué hasta que anocheció. A las 10 de la mañana entramos en la corte. Fuimos a apear de conformidad en casa de los amigos de don Toribio. Llegamos a la puerta. Y llamó. Abrióle una vejezuela muy pobremente abrigada y muy vieja. Preguntó por los amigos y respondió que habían ido a buscar. Estuvimos solo hasta que dieron las 12. Pasando el tiempo, él en animarme a la profesión de la vida barata y yo en atender a todo. A las 12:30 entró por la puerta un estantigua vestido de bayeta hasta los pies, más raída que su vergüenza. Habláronse los dos en germanía, de lo cual resultó darme un abrazo y ofrecérseme. Hablamos un rato, y sacó un guante con 16 reales y una carta, con la cual, diciendo que era licencia para pedir para un pobre, los había allegado. Vació el guante y sacó otro, y doblólos a usanza de médico. Yo le pregunté que por qué no se los ponía, y dijo que por ser entrambos de una mano, que era treta para tener guantes. A todo esto noté que no se desarrebozaba, y pregunté, como nuevo para saber, la causa de estar siempre envuelto en la capa, a lo cual respondió: «Hijo, tengo en las espaldas una gatera acompañada de un remiendo de lanilla y de una mancha de aceite. Este pedazo de rebozo la cubre, y así se puede andar». Desarrebozóse, y hallé que debajo de la sotana traía gran bulto. Yo pensé que eran calzas, porque eran a modo de ellas, cuando él, para entrarse a espulgar, se arremangó y vi que eran 2 rodajas de cartón que traía atadas a la cintura y encajadas a los muslos, de suerte que hacían apariencias debajo del luto, porque el tal no traía camisa, ni gregüescos, que apenas tenía que espulgar según andaba desnudo. Entró al espulgadero y volvió una tablilla como las que ponen en las sacristías, que decía: «Espulgador hay, porque no entrase otro». Grandes gracias di a Dios, viendo cuánto dio a los hombres en darles industria, ya que les quitase riquezas. «Yo», dijo mi buen amigo, «vengo del camino con mal de calzas, y así me habré de recoger a remendar». Preguntó si había algunos retazos, y la vieja, que recogía trapos 2 días a la semana por las calles, como las que tratan en papel para curar incurables cosas de los caballeros, dijo que no, y que por falta de trapos se estaba 15 días había en la cama, de mal de ropilla, don Lorenzo Íñiguez de Pedroso. En esto estábamos, cuando vino uno con sus botas de camino y su vestido pardo, con un sombrero prendidas las faldas por los 2 lados. Supo mi venida de los demás y hablóme con mucho afecto. Quitóse la capa y traía, mire vuesa merced, quien tal pensara, la ropilla de paño pardo la delantera y la trasera de lienzo blanco con sus fondos en sudor. No pude tener la risa y él, con gran disimulación, dijo: «Haráse a las armas y no se reirá. Yo apostaré que no sabe por qué traigo este sombrero con la falda presa arriba». Yo dije que por galantería y por dar lugar a la vista. «Antes por estorbarla», dijo, «sepa que es porque no tiene toquilla y que así no lo echan de ver». Y diciendo esto, sacó más de 20 cartas y otros tantos reales, diciendo que no había podido dar aquellas. Traía cada una un real de porte y eran hechas por él mismo. Ponía la firma de quien le parecía. Escribía nuevas que inventaba a las personas más honradas y dábalas en aquel traje, cobrando los portes. Y esto hacía cada mes, cosa que me espantó ver tal novedad de vida. Entraron luego otros 2. El uno con una ropilla de paño larga hasta medio balón y su capa de lo mismo, levantado el cuello porque no se viese el anjeo que estaba roto. Los balones eran de camelote, mas no eran más de los que se descubrían. Y lo demás de bayeta colorada. Este venía dando voces con el otro, que traía balona por no traer cuello, y unos frascos por no traer capa, y una muleta con una pierna liada en trapos y pellejos, por no tener más de una calza. Hacíase soldado, y había lo sido, pero malo y en partes quietas. Contaba extraños servicios suyos, y a título de soldado, entraba en cualquier parte. Decía el de la ropilla y casi gregüescos: «La mitad me debéis, o por lo menos mucha parte. Si no me la dais, juro a Dios». «No jure a Dios», dijo el otro, «que en llegando a casa no soy cojo y os daré con esta muleta 1000 palos. Si daréis, no daréis». Y con los mentises acostumbrados, arremetió el uno al otro y asiéndose se salieron con los pedazos de los vestidos en las manos a los primeros estirones. Metímoslos en paz y preguntamos la causa de la pendencia. Dijo el soldado: «A mí chanzas, no llevaréis ni medio. Han de saber vuesas mercedes que estando en San Salvador llegó un niño a este pobrete y le dijo que si era yo el alférez Juan de Lorenzana, y dijo que sí, atento a que le vio no sé qué cosa que traía en las manos. Llevómele y dijo, nombrándome alférez: «Mire vuesa merced, ¿qué le quiere este niño?». Y como le entendí, dije que yo era. Recibí el recado y con él 12 pañizuelos y respondí a su madre que los enviaba a alguno de aquel nombre. «Pídeme ahora la mitad, y antes que me haré pedazos, ¿qué tal le dé? Todos lo han de romper mis narices». Juzgóse la causa en su favor, y solo le contradijo el sonar en ellos, mandándole que los entregase a la vieja para honrar la comunidad, haciendo de ellos unos remates de mangas que se viesen y representasen camisas, que el sonarse está vedado. Llegó la noche, y acostámonos tan juntos que parecíamos herramienta en un estuche. Pasóse la cena de claro en claro. No se desnudaron los más, que con acostarse como andaban de día, cumplieron con el precepto de dormir en cueros. Capítulo 15. En que se prosigue la materia comenzada y otros raros sucesos. Amaneció el señor y pusímonos todos en arma. Ya estaba yo tan hallado con ellos como si todos fuéramos hermanos, que esta facilidad y aparente dulzura se halla siempre en las cosas malas. Era de ver a uno ponerse la camisa, de 12 veces, dividida en 12 trapos, diciendo una oración a cada uno, como sacerdote que se viste, a cual se le perdió una pierna en los callejones de las calzas, y la venía a hallar, a donde menos convenía, asomada. Otro pedía guía para ponerse el jubón, y en media hora no se podía averiguar con él. Acabado esto, que no fue poco de ver, todos empuñaron aguja e hilo, para hacer un punteado en un rasgado y otro, cual, para curcurirse debajo del brazo, estirándole, se hacía L. Uno, hincado de rodillas, que remedaba un 5 de guarismo, socorría los cañones. Otro, por plegar las entrepiernas, metiendo la cabeza entre ellas, se hacía un ovillo. No pintó tan extrañas posturas Bosco como yo vi, porque ellos cosían y la vieja les daba los materiales, trapos y arrapiezos de diferentes colores, los cuales había traído el sábado. Acabóse la hora del remiendo, que así la llamaban ellos, y fuéronse mirándose unos a otros, lo que quedaba mal parado. Determinaron irse fuera, y yo dije que quería trazarse en mi vestido, porque quería gastar los 100 reales en uno y quitarme la sotana. Eso no, dijeron ellos. El dinero se dé al depósito, y vistámosle de lo reservado luego, y señalémosle su diócesis en el pueblo, a donde él solo busque y apolille. Parecióme bien, deposité el dinero y en un instante de la sotana me hicieron ropilla de luto de paño y acortando el ferreruelo quedó bueno. Y lo que sobró de él trocaron a un sombrero reteñido, pusiéronle por toquilla unos algodones de tintero muy bien puestos. El cuello y los balones me quitaron y en su lugar me pusieron unas calzas atacadas con cuchilladas no más de por delante que lados y traseras eran unas camufas. Las medias calzas de seda aún no eran medias, porque no llegaban más de 4 dedos más abajo de la rodilla, y estos 4 dedos cubría una bota justa sobre la media colorada que yo traía. El cuello estaba todo abierto de puro roto. Pusiéronmele y dijeron, «El cuello está trabajoso por detrás y por los lados. Vuesa merced, si le mirare uno, ha de ir volviéndose con él como la flor del sol. Si fueren dos y miraren por los lados, saque pies, y para los de atrás traiga siempre el sombrero caído sobre el cogote, de suerte que la falda cubra el cuello y descubra toda la frente, y al que preguntare que por qué anda así, respóndale que porque puede andar la cara descubierta por todo el mundo. Diéronme una caja con hilo negro y blanco, seda, cordel, aguja, dedal, paño, lienzo raso y otros retacillos, y un cuchillo. Pusiéronme una espuela en la pretina, y yesca y eslabón en una bolsa de cuero, diciendo, «Con esta caja puedo ir por todo el mundo, sin haber menester amigos ni deudos. En esta se encierra todo nuestro remedio. Tome y guárdela». Señaláronme por cuartel, para buscar mi vida, el de San Luis, y así empecé mi jornada, saliendo de casa con los otros. Si bien por ser nuevo me dieron para empezar la estafa, como a Misa Cantano, por padrino el mismo que me trajo y convirtió. Salimos de casa con paso tardo y los rosarios en la mano. Tomamos el camino para mi barrio señalado. A todos hacíamos cortesía. A los hombres quitábamos el sombrero, deseando hacer lo mismo a sus capas. A las mujeres hacíamos reverencias que se huelgan con ellas y las paternidades mucho más. A uno decía mi buen ayo, «Mañana me traen dineros». A otro, «Aguárdeme vuesa merced un día, que me traen en palabras el banco». ¿Cuál le pedía la capa? ¿Cuál le daba priesa por la pretina? En lo cual conocí que era tan amigo de sus amigos que no tenía cosa suya. Andábamos haciendo culebra, de una acera a otra, por no topar con casas de deudores. Ya le pedía uno el alquiler de la casa, otro el de la espada y otro el de las sábanas y camisas. De manera que eché de ver que era caballero de alquiler, como mula. Sucedió, pues, que vio desde lejos un hombre que le sacaba los ojos, según dijo, por una deuda, mas no podía el dinero, y porque no le conociese, soltó detrás de las orejas el cabello, que traía recogido, y quedó nazareno, entre Verónico y caballero lanudo. Plantóse un parche en un ojo, y púsose a hablar italiano conmigo. Esto pudo hacer mientras el otro venía, que no le había visto, por estar ocupado en chismes con una vieja. Digo de verdad que vi al hombre dar vueltas alrededor, como perro que se quería echar. Hacíase más cruces que un ensalmador, y diciendo «¡Jesús!», pensé que era él, a quien bueyes había perdido, etc. Yo me moría de risa de ver la figura de mi amigo. Entróse en un soportal a recoger la melena y el parche y dijo: «Estos son los aderezos de negar deudas. Aprended, hermanos, que veréis mil cosas de estas en el pueblo». Pasamos adelante y en una esquina, por ser de mañana, tomamos dos tajadas de letuario y aguardiente de una picarona, lo que nos dio de gracia. Después de dar el bienvenido a mi adestrador, díjome: «Con esto vaya el hombre descuidado de comer hoy. Por lo menos no puede faltar». Afligíme yo, considerando que aún teníamos en duda la comida, y repliquéle afligido por parte de mi estómago, a lo cual respondió: «Poca fe tiene con la religión y orden de los caminos. No falta el Señor a los cuervos, ni a los grajos, ni aun a los escribanos. ¿Y había de faltar a los traspillados? Poco estómago tenéis». «Verdad es», dije, «pero temo tener aún menos y nada en él». Estando en esto, dio un reloj las 12, y como yo era nuevo en el trato, no les cayó en gracia a mis tripas el letuario, y tenía hambre, como si tal no hubiera comido. Renovada pues la memoria, volvíme al amigo y dije: «Hermano, este del hambre es recio noviciado. Estaba el hecho el hombre a comer más que un sabañón, y hanme metido a vigilias. Si vos no la tenéis, no es mucho que, criado con hambre desde niño, como el otro rey con porbona, os sustentéis ya con ella. No os veo hacer diligencia vehemente para mascar, y así yo determino hacer la que pudiere». «¡Cuerpo de Dios!», replicó, «con vos, pues dan ahora las 12, y tanta priesa. Tenéis muy puntuales ganas, y han menester llevarse con paciencia algunas pagas atrasadas. No sino comer todo el día, ¿qué más hacen los animales? No se escribe que jamás caballero nuestro haya tenido cámaras, que antes de puro mal, proveídos no nos proveemos. Ya os he dicho que a nadie falta Dios, y si tanta priesa tenéis, yo me voy a la sopa de San Jerónimo, a donde hay aquellos frailes de leche, como capones, y allí haré el buche. Si vos queréis seguirme, venid, y si no, a sus aventuras cada uno». «Adiós», dije yo, «que no son tan cortas mis faltas, que si hayan de suplir con sobras de otros. Cada uno eche por su calle». Mi amigo iba pisando tieso y mirándose a los pies. Sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido. Yo iba tosiendo y escarbando por disimular mi flaqueza, limpiándome los bigotes, arrebozado y la capa sobre el hombro izquierdo, jugando con el decenario, que lo era por no tener más de 10 cuentas. Todos los que me veían me juzgaban por comido, y si fuera de piojos, no erraban. Iba yo confiado en mis escudillos, y aunque me remordía la conciencia el ser contra la orden, comer a su costa, quien vive de tripas horras en el mundo, ya iba yo determinado a quebrar el ayuno. Llegué con esto a la esquina de la calle de San Luis, a donde vivía un pastelero. Asomábase uno de a 8 tostado, y al instante me quedé, del modo que andaba, como perro perdiguero. Puesto en él los ojos, le miré con tanto ahínco que se secó el pastel, como un ahogado. Allí eran de contemplar las trazas que yo daba para hurtarle. Resolvíame otra vez a pagarlo. En esto dio la 1, y angustiéme de manera que me determiné de zamparme en un bodegón. Yo, que iba haciendo punta a 1, Dios que lo quiso, topo con un licenciado Flechilla, amigo mío, que venía aldeando por la calle abajo, con más barros que la cara de un sanguino y tantos rabos que parecía un chirrión. Arremetió a mí en viéndome, y según estaba, fue mucho conocerme. Yo le abracé, preguntóme cómo estaba, y díjele luego: «Señor licenciado, ¿qué de cosas tengo que contarle? Solo me pesa que me he de ir esa noche». «Eso me pesa a mí, y si no fuera tarde, e ir con priesa a comer, me detuviera, porque me aguarda una hermana casada y su marido». «¿Qué? ¿Aquí está mi señora Ana? Aunque lo deje todo, vamos, que quiero hacer lo que estoy obligado». Abrí los ojos en oyendo que no había comido. Fuime con él y empecéle a contar que una mujercilla, que él había querido mucho en Alcalá, sabía yo dónde estaba, que le podía dar entrada en su casa. Pegósele luego al alma el envite, que fue industria tratarle de cosas de gusto. Llegamos tratando en ello a su casa. Entramos. Yo me ofrecí mucho a su cuñado y hermana, y ellos, no persuadiéndose a otra cosa, sino a que yo venía con cuidado por venir a tal hora, comenzaron a decir que si supieran que habían de tener tan buen huésped, que hubieran prevenido algo. Yo cogí la ocasión y convidéme diciendo que era de casa y amigo viejo, y que se hiciera agravio en tratarme con cumplimiento. Sentáronse y sentéme, y porque el otro lo llevase mejor, que ni me había convidado, ni le pasaba por la imaginación, de rato en rato le pegaba con la mozuela, diciendo que me había preguntado por él, y que le tenía en el alma, y otras mentiras de este modo, con lo cual llevaba mejor el engullir, porque tal destrozo como yo hice en el ante, no lo hiciera una bala en el de un coleto. Vino la olla, y comímela en dos bocados, casi toda, sin malicia, pero con priesa tan fiera, que parecía que aun entre los dientes no la tenía bien segura. Dios es mi padre, que no come un cuerpo más presto el montón de la antigua de Valladolid, que le deshace en 24 horas, que yo despaché el ordinario, pues fue con más priesa que un extraordinario correo. Ellos bien debían notar los fieros tragos del caldo y el modo de agotar la escudilla, la persecución de los huesos y el destrozo de la carne. Y si va a decir la verdad, entre vuelta y juego empedré la faltriquera de mendrugos. Levantóse la mesa y apartámonos yo y el licenciado a hablar de la ida a casa de la dicha, la cual le facilité mucho. Y estando hablando con él a una ventana, hice que me llamaban en la calle y dije: «A mí, señor, ya bajo». Pedíle licencia, diciendo que luego volvería. Quedóme aguardando hasta hoy, que me desaparecí por lo del pan comido y la compañía deshecha. Topóme otras muchas veces y discúlpeme con él, contándole mil embustes que no importan para el caso. Fuime por las calles de Dios, llegué a la puerta de Guadalajara y sentéme en un banco de los que tienen a sus puertas los mercaderes. Quiso Dios que llegaron a la tienda dos de las que piden prestado sobre sus caras, tapadas de medio ojo, con su vieja y pajecillo. Preguntaron si había algún terciopelo de labor extraordinaria. Yo empecé luego, para trabar conversación, a jugar del vocablo tercio y pelado, y pelo y a pelo y por peli, y no dejé hueso sano a la razón. Sentí que les había dado mi libertad algún seguro de algo de la tienda, y como quien aventuraba a no perder nada, ofrecíles lo que quisiesen. Regatearon, diciendo que no tomaban de quien no conocían. Yo me aproveché de la ocasión, diciendo que había sido atrevimiento ofrecerlas nada, pero que me hiciesen merced de aceptar unas telas que me habían traído de Milán, que a la noche llevaría un paje, que les dije que era mío, por estar enfrente aguardando a su amo, que estaba en otra tienda, por lo cual estaba descaperuzado. Y para que me tuviesen por hombre de partes y conocido, no hacía sino quitar el sombrero a todos los oidores y caballeros que pasaban, y sin conocer a ninguno, les hacía cortesía, como si los tratara familiarmente. Ellas juzgaron, con esto y con un escudo de oro que yo saqué de los que traía, con achaque de dar limosna a un pobre que me la pidió, que yo era un gran caballero. Parecióles irse, por ser tarde, y así me pidieron licencia, advirtiéndome con el secreto que había de ir el paje. Yo las pedí por favor, como en gracia, un rosario engarzado en oro que llevaba la más bonita de ellas, en prendas de que las había de ver a otro día sin falta. Regatearon dármele. Yo les ofrecí en prenda los 100 escudos, y dijéronme su casa. Y con intento de estafarme más, se fiaron de mí, y preguntáronme la posada, diciéndome que no podía entrar paje en la suya a todas horas, por ser gente principal. Yo las llevé por la calle mayor, y al entrar en las carretas, escogí la casa que mejor y más grande me pareció, que tenía un coche, sin caballos a la puerta. Díjeles que aquella era, y que allí estaba ella, el coche y dueños para servirlas. Nombréme don Álvaro de Córdoba, y entréme por la puerta, delante de sus ojos. Y acuérdome que cuando salimos de la tienda, llamé uno de los pajes, con grande autoridad, con la mano, e hice que le decía que se quedasen todos y que me aguardasen allí. Y en verdad que le pregunté si era criado del comendador mi tío. Dijo que no, y con tanto acomodé los criados ajenos como buen caballero. Llegó la noche oscura y acogímonos a casa todos. Entré y hallé al soldado de los trapos con una hacha de cera que le dieron para que acompañase a un difunto y se vino con ella. Llamábase este Magazo, que era natural de Olías. Había sido capitán en una comedia y se había combatido con moros en una danza. Cuando hablaba con los de Flandes, decía que había estado en la China, y a los de China, en Flandes. Trataba de formar un campo y nunca supo sino espulgarse en él. Nombraba castillos y apenas los había visto en los ochavos. Celebraba mucho la memoria del señor Don Juan y oíle decir muchas veces de Luis Quijada que había sido honrado amigo. Nombraba turcos, galeones y capitanes, todos los que había leído en unas coplas que andaban de esto. Y como él no sabía nada de mar, porque no tenía nada de naval, más de comer nabos, dijo contando la batalla que había tenido el señor Don Juan en Lepanto, que aquel Lepanto fue un moro muy bravo. Como no sabía el pobrete que era nombre del mar, pasábamos con él lindos ratos. Entró luego mi compañero, deshechas las narices y toda la cabeza entrepajada, y lleno de sangre y muy sucio. Preguntámosle la causa, y dijo que había ido a la sopa de San Jerónimo, y que pidió porción doblada, diciendo que era para unas personas honradas y pobres. Quitáronsela a los otros mendigos para dársela, y ellos, con el enojo, siguiéronle, y vieron que en un rincón detrás de la puerta estaba sorbiendo con gran valor. Sobre si era bien hecho engañar por engullir y quitar otros para sí, se levantaron voces y tras ellas palos, y tras los palos chichones y tolondrones en su pobre cabeza. Embistiéronle con dos jarros, y el daño de las narices se le hizo uno con una escudilla de madera que se la dio a oler con más priesa que convenía. Quitáronle la espada. A las voces salió el portero y aún no los podía meter en paz. En fin, se vio en tanto peligro el pobre hermano que decía: «Yo volveré lo que he comido». Y aún no bastaba, porque ya no reparaban sino en que pedían para otros y no se preciaba de sopón. Miren el todo trapos como muñeca de niños, más triste que pastelería en cuaresma, con más agujeros que una flauta, más remiendos que una pía, más manchas que un jaspe y más puntos que un libro de música, decía un estudiantón de estos de la capacha, gorrinazo, que hay hombre en la sopa del bendito santo, que puede ser obispo u otra cualquier dignidad, y se afrenta un don peluche de comer, graduado de bachiller en artes por Sigüenza. Metióse el portero de por medio, viendo que por vejezuelo, que allí estaba, decía que, aunque acudía al bodrio, era descendiente del gran capitán y que tenía deudos. Aquí lo dejo, porque el compañero estaba ya fuera, desaprensando los huesos. Capítulo 16. En que prosigue la misma materia, hasta dar con todos en la cárcel. Entró Merlo Díaz, hecho en la pretina una sarta de búcaros y vidrios, los cuales, pidiendo de beber en los tornos de las monjas, había agarrado con poco temor de Dios. Mas sacóle de la puja a don Lorenzo del Pedroso, el cual entró con una capa muy buena, la cual había trocado en una mesa de trucos a la suya, que no se la cubría pelo al que la llevó por ser desbarbada. Usaba éste quitarse la capa, como que quería jugar y ponerla con las otras, y luego, como que no hacía partido, iba por su capa y tomaba la que mejor le parecía y salíase. Usábalo en los juegos de argolla y bolos, mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme, cercado de muchachos con lamparones, sarna, cáncer y lepra, heridos y mancos, el cual se había hecho ensalmador con unas antiguaderas y oraciones que había aprendido de una vieja. Ganaba éste por todos, porque si el que venía a curarse no traía bulto debajo de la capa, no sonaba dinero en la faltriquera o no pillaban algunos capones. No había lugar. Tenía asolado medio reino. Hacía creer cuanto quería, porque no ha nacido tal artífice en el mentir, tanto que aun por descuido no decía verdad. Hablaba del niño Jesús, entraba en las casas con deo gracias y decía lo del Espíritu Santo sea con todos. Traía todo el ajuar de hipócrita, un rosario con unas cuentas frisonas. Al descuido, hacía que se le viese por debajo de la capa un trozo de disciplina salpicado con sangre de narices. Hacía creer, concomiéndose, que los piojos eran silicios y que la hambre canina era ayuno voluntario. Contaba tentaciones. En nombrando el demonio decía: Dios nos libre y Dios nos guarde. Besaba la tierra al entrar en la iglesia. Llamábase indigno. No levantaba los ojos a las mujeres. Con estas cosas traía al pueblo tal que se encomendaban a él. Y era propiamente como encomendarse al diablo, porque además de ser jugador, era cierto, así se llamaba por mal nombre, fullero. Juraba en nombre de Dios, unas veces en vano y otras en vacío. Pues en lo que toca a mujeres, tenía sus hijos y preñadas dos santeras. Al fin de los mandamientos de Dios, los que no quebraba, vendía. Vino Folanco haciendo gran ruido y pidió saco pardo, cruz grande, barba larga postiza y campanilla. Andaba de noche de esta suerte diciendo: acordaos de la muerte y haced bien a las almas, etcétera, etcétera. Con esto cogía mucha limosna y entrábase en las casas que veía abiertas. Y si no había testigos ni estorbo, robaba cuanto topaba. Si los hallaba, tocaba la campanilla y decía, con una voz que él fingía muy penitente: acordaos, hermanos, etcétera. Todas estas trazas de hurtar y modos extraordinarios conocí por espacio de un mes en ellos. Volvamos ahora a que les enseñé el rosario y conté el cuento. Celebraron mucho la traza y recibióle la vieja por su cuenta y razón para venderle, la cual se iba por las calles diciendo que era de una doncella pobre y que se deshacía de él para comer, y ya tenía para cada cosa su embuste y traza. Lloraba la vieja a cada paso, enclavijaba las manos y suspiraba de lo amargo, llamaba hijos a todos, traía, encima de muy buena camisa, jubón, ropa, saya y manteo, un saco de sayal roto de un amigo ermitaño que tenía en las cuestas de Alcalá. Esta gobernaba el hato, aconsejaba y encubría. Quiso pues el diablo, que nunca está ocioso en cosas, tocante a sus siervos, que yendo a vender no sé qué ropa y otras cosillas a una casa, conoció uno no sé qué hacienda suya. Trajo un alguacil y agarráronme a la vieja, que se llamaba la madre Lebrusca, y confesó luego todo el caso, y dijo cómo vivíamos todos y que éramos caballeros de rapiño. Dejóla el alguacil en la cárcel, y vino a casa y halló en ella a todos mis compañeros y a mí con ellos. Traía media docena de corchetes, verdugos de a pie, y dio con todo el colegio buscón en la cárcel, a donde se vio en gran peligro para la caballería. Capítulo 17. En que se describe la cárcel y lo que sucedió en ella hasta salir la vieja azotada, los compañeros a la vergüenza y yo enfiado. A cada uno, en entrando, nos echaron dos pares de grillos y sumiéronnos en un calabozo. Yo, que me vira ya, aprovechéme del dinero que traía conmigo y sacando un doblón dije al carcelero: «Señor, óigame vuesa merced en secreto». Y para que lo hiciese, dile un escudo como cara, y en viéndolo me apartó. «Suplícole a vuesa merced», le dije, «que se duela de un hombre de bien». Busquéle las manos, y como sus palmas estaban hechas a llevar semejantes dátiles, cerró con los 24 y diciendo: «Yo averiguaré la enfermedad, y si no es urgente, bajará al cepo». Yo conocí la deshecha y respondíle humilde. Dejóme fuera y a los amigos descolgáronles abajo. Dejo de contar la risa tan grande que en la cárcel y por las calles había con nosotros, porque como nos traían atados ya en pellones, unos sin capas y otros con ellas arrastrando, eran de ver unos cuerpos pías remendados y otros aloques de tinto y blanco. Aquel, por asirle de alguna parte segura, por estar todo tan manido, le agarraba el corchete de las puras carnes y aún no hallaba de qué asir, según las tenía roídas la hambre. Otros iban dejando a los corchetes, en las manos, los pedazos de ropillas y greguescos. Al quitar la soga en que venían ensartados, se salían pegados los andrajos. Al fin, yo fui, llegada la noche, a dormir en la sala de los linajes. Diéronme mi camilla. Era deber dormir algunos envainados, sin quitarse nada de lo que traían de día. Otros, desnudarse de un golpe todo cuanto traían encima. ¿Cuáles jugaban? Y al fin se mató la luz. Olvidamos, todos, los grillos. Estaba el servicio a mi cabecera, y a la medianoche no hacían sino venir presos y soltar presos. Yo, que oía el ruido, al principio, pensando que eran truenos, empecé a turbarme, mas viendo que olían mal, eché de ver que no eran truenos de buena casta. Olían tanto que por fuerza detenía las narices en la cama. Unos traían cámaras y otros aposentos. Al fin, yo me vi forzado a decirles que mudasen a otra parte el vidriado, y sobre si le viene muy ancho o no, tuvimos palabras. Usé el oficio de adelantado, que es mejor serlo de un cachete que de Castilla, y metíle a uno media pretina en la cara. Él, por levantarse a priesa, le derramó, y al ruido despertó el concurso. Asábamonos allí a pretinazos, a escuras, y era tanto el olor que hubieron de levantarse todos. Con esto se alzaron grandes gritos, y el alcaide, sospechando que se le iban algunos vasallos, subió corriendo, armado con toda su cuadrilla. Abrió la sala, entró luz e informóse del caso. Condenáronme todos, y yo me disculpaba con decir que en toda la noche no me habían dejado cerrar los ojos, a puro abrir los suyos. El carcelero, pareciéndole que por no dejarme zabullir en el honrado le daría otro doblón, asió del caso y mandóme bajar allá. Determinéme a consentir, antes que a pellizcar el talego más de lo que estaba. Fui llevado abajo, donde me recibieron con mucha albórbora y placer los camaradas y amigos. Dormí aquella noche algo desabrigado. Amaneció el señor y salímonos del calabozo. Vímonos las caras y lo primero que nos fue notificado fue dar para la limpieza, y no de la Virgen sin mancilla, so pena de culebrazo fino. Yo di luego 6 reales. Mis compañeros no tenían que dar y así quedaron remitidos para la noche. Había en el calabozo un mozo tuerto, alto, abigotado, mohino de cara, cargado de espaldas y de azotes en ellas. Traía más hierro que Vizcaya, 2 pares de grillos y una cadena de portada. Llamábanle el Jayán. Decía que estaba preso por cosas de aire, y así sospeché yo que era por algunos fuelles, chirimías o abanillos. Cuando el alcaide le reñía por alguna travesura, le llamaba botiller de verdugo y depositario general de culpas. Otras veces le amenazaba diciendo: «¿Qué te arriesgas, pobrete, con el que te ha de hacer humo? Dios es Dios, que te vendimie de camino». Había confesado esto y era tan maldito que traíamos todos con carlancas las traseras como mastines, y no había quien osase ventosear, de miedo de acordarle dónde tenía las asentaderas. Este hacía amistad con otro que llamaban Robledo y por otro nombre El Trepado. Decía que estaba preso por liberalidades y apurado. Eran de manos en pescar lo que topaba. Había sido más azotado que Postillón, porque todos los verdugos habían probado la mano en él. La cara tenía tantas cuchilladas que a descubrirse puntos no se le ganara un flux. Tenía nones las orejas y pegadas las narices, aunque no tan bien como la cuchillada que se las partía. A estos se llegaban otros 4 hombres, rapantes como leones de armas, todos agrillados y condenados al hermano de Rómulo. Decían ellos que presto podrían decir que habían servido a su rey, por mar y por tierra. No se podían creer la notable alegría con que aguardaban su despacho. Todos mohínos de ver que mis compañeros no contribuían, ordenaron a la noche de darles culebrazo bravo, con una soga dedicada al efecto. Vino la noche. Fuimos ahuchados a la postrera faltriquera de la casa. Mataron la luz y yo metíme luego debajo de la tarima. Empezaron a silbar 2 de ellos y otros a dar sogazos. Los buenos caballeros, que vieron el negocio de revuelta, se apretaron de manera las carnes, ayunas, cenadas, comidas y almorzadas, de sarnas y piojos, que cupieron todos en un resquicio de la tarima. Estaban como liendres en cabellos o chinches en cama. Sonaban los golpes en la tabla y callaban los dichos. Los bellacos, viendo que no se quejaban, dejaron el dar azotes y empezaron a tirar ladrillos, piedras y cascote que tenían recogido. Allí fue ella, que uno le halló el cogote a don Toribio y le levantó una pantorrilla en él de 2 dedos. Comenzó a dar voces, que le mataban. Los bellacos, porque no oyesen sus aullidos, cantaban todos juntos y hacían ruido con las prisiones. Él, por esconderse, asió de los otros para meterse debajo. Allí fue el ver cómo, con la fuerza que hacían, les sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. Acabaron su vida las ropillas. No quedaba andrajo en pie. Menudeaban tanto las piedras y cascotes que dentro de poco tiempo tenía el dicho don Toribio más golpes en la cabeza que una ropilla abierta, y no hallando ningún remedio contra el granizo que sobre él llovía, viéndose cerca de morir mártir, sin tener cosa de santidad ni aun de bondad, dijo que le dejasen salir, que él pagaría luego y daría sus vestidos en prendas. Consintiéronselo, y a pesar de los otros, que se defendían con él, descalabrado y como pudo, se levantó y pasó a mi lado. Los otros, por presto que acordaron a prometer lo mismo, ya tenían las chollas con más tejas que pelos. Ofrecieron pagar la patente sus vestidos, haciendo cuenta que era mejor estarse en la cama por desnudos que por heridos. Y así aquella noche los dejaron estar, y a la mañana les pidieron que se desnudasen. Desnudáronse, y se halló que de todos sus vestidos juntos no se podía hacer una mecha o un candil. Quedáronse en la cama, digo, envueltos en una manta, la cual era la que llamaban ruana, que es donde se espulgan todos. Empezaron luego a sentir su abrigo, porque había piojo con hambre canina, y otro que con un bocado de uno de ellos quebraba ayuno de 8 días. Había los frisones, y otros que se podían echar a la oreja de un toro. Pensaron aquella mañana ser almorzados de ellos. Quitáronse la manta, maldiciendo su fortuna, deshaciéndose a puras uñadas. Yo me salí del calabozo, diciendo que me perdonasen si no les hacía mucha compañía, porque me importaba el no hacérsela. Torné a repasarle las manos al carcelero, con 3 de a 8, y sabiendo quién era el escribano de la causa, envíele a llamar con un picarillo. Vino, metíle en un aposento y empecéle a decir, después de haber tratado de la causa, cómo yo tenía no sé qué dinero, supliquéle me lo guardase, y en lo que hubiese lugar, favoreciese la causa de un hidalgo desgraciado, que por engaño había incurrido en tal delito. Crea vuesa merced, dijo, después de haber pescado la mosca, que en nosotros está todo el juego, y que si uno da en no ser hombre de bien, puede hacer mucho mal. Más tengo yo en galeras de balde por mi gusto que hay letras en el proceso. Fíese de mí y crea que le sacaré a paz y a salvo. Fuese con esto y volvióse desde la puerta a pedirme algo para el buen Diego García, el alguacil, que importaba callarle con mordaza de plata, y apuntóme no sé qué del relator para ayuda de comerse cláusula entera. Dijo, un relator, señor, con arquear las cejas, levantar la voz, dar una patada para hacer atender al alcalde divertido, que las más veces lo están, y hacer una acción. Destruye un cristiano. Dime por entendido, y añadí otros 50 reales. Y en un pago me dijo que enderezase el cuello de la capa y 2 remedios para el catarro que tenía de la frialdad de la cárcel. Y últimamente me dijo, ahorre de pesadumbre, que con 8 reales que le dé al alcaide le aliviará. Que esta es gente que no hace virtud sino por interés. Cayóme en gracia la advertencia. Al fin, él se fue. Yo di al carcelero un escudo, quitóme los grillos y dejábame entrar en su casa. Tenía una ballena por mujer y 2 hijas del diablo, feas y necias, y de la vida, a pesar de sus caras. Sucedió que el carcelero, que se llamaba el tal Blandones de San Pablo, y la mujer, doña Ana Moraez, vino a comer estando yo allí, muy enojado y bufando. No quiso comer. La mujer, recelando alguna gran pesadumbre, se llegó a él y le enfadó tanto con las acostumbradas importunidades que dijo, ¿qué ha de ser? Si el bellaco ladrón de almendros, el aposentador, me ha dicho, teniendo palabras con él sobre el arrendamiento, que vos no sois limpia. ¿Tantos rabos me ha quitado el bellaco? Dijo ella. Por el siglo de mi abuelo, que no sois hombre, pues no le pelastes las barbas. Llamo yo a sus criados que me limpien. Y volviéndose a mí, dijo, vale Dios, que no me podrá decir judía como él, y que de 4 cuartos que tiene, los 2 son de villano, y los otros 8, maravedís de hebreo. A fe, señor don Pablo, que si le oyera, que yo le acordara que tiene las espaldas en el aspa de San Andrés. Entonces, muy afligido, el alcaide replicó, ¡ay, mujer, calle! Porque dijo que en esta teníades vos 2 o 3 madejas, que lo sucio no os lo dijo por lo puerco, sino por el no comerlo. Luego judía dijo que era, y con esa paciencia lo decís, buenos tiempos. Así sentís la honra de doña Ana Moraez, hija de Estefanía Rubio y Juan de Madrid, que sabe Dios y todo el mundo. —¿Cómo, hija? —dije yo. —¿De Juan de Madrid? —De Juan de Madrid —respondió ella—, el de Auñón. —Voto a que el bellaco que tal dijo es un judío, puerco y cornudo. Y volviéndose a ellas dije: Juan de Madrid, mi señor, que esté en el cielo, fue primo hermano de mi padre, y daré yo probanza de quién es, y cómo esto me toca a mí. Y si salgo de la cárcel, yo le haré desdecir 100 veces al bellaco: ejecutoria tengo en el pueblo tocante a entrambos, con letras de oro. Alegráronse mucho todos con el nuevo pariente, y cobraron ánimo con lo de la ejecutoria, y ni yo la tenía, ni sabía quiénes eran. Comenzó el marido a quererse informar del parentesco por menudo, y porque no me cogiese en mentira, hice que me salía de enfado, votando y jurando. Tuviéronme diciendo que no se tratase ni pensase más en ello. Yo, de rato en rato, salía muy al descuido, diciendo: Juan de Madrid, burlando es la probanza que yo tengo suya. Otras veces decía: Juan de Madrid el mayor, su padre, Juan de Madrid, fue casado con Ana de Acevedo, la gorda. Y callaba otro poco. Al fin, con estas cosas el alcaide me daba de comer y cama en su casa, y el buen escribano, solicitado de él y cohechado con el dinero, lo hizo tan bien que sacaron la vieja delante de todos en un palafrén pardo a la brida, con un músico de culpas delante. Era el pregón este: a esta mujer, por ladrona. Llevábale el compás en las costillas el verdugo, según lo que le habían recitado los señores de los ropones. Seguían luego todos mis compañeros en los overos de echar agua, sin sombreros y las caras descubiertas. Sacábanlos a la vergüenza, y cada uno, de puro roto, llevaba la suya de fuera. Desterráronles por 6 años. Yo salí enfiado por virtud del escribano, y el relator no se descuidó, porque mudó tono, habló quedo, brincó razones y mascó cláusulas enteras.